Estamos en línea con Oscar Miranda, que es presidente de Bomberos Voluntarios de Ibicuí, concejal por el Partido Justicialista. Gran gusto de saludarlo, Oscar. ¿Cómo le va? Aquí con Diego Martínez Garbino le habla Juan Gerol. A ver, Oscar, si usted me está recibiendo, vamos a estar...
Buen día.
Ahí está, Oscar. ¿Cómo me está escuchando? ¿Bien?
¿Qué tal? Muy bien, Juan, muy bien. ¿Cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias, Oscar, un placer para nosotros. Y además esto, mire, Radio Nacional Gualeguaychú es un medio de comunicación regional, como, y lo voy a decir, uno no puede vivir esclavo de las susceptibilidades, somos el medio regional. ¿Por qué? Porque por diferentes razones, o no se puede, o no se quiere, o no se ve, o lo que sea, y a nosotros sí queremos estar al servicio y aprendiendo lo que es el Departamento de Islas, lo mismo Gualeguay, Gualeguaychú, como para empezar. Y ahí tenemos todo un mundo por delante. Así que en esa lógica, Oscar, cuente con nosotros. Bien. Lo que ustedes desde el bloque del Partido Justicialista, allí en el Consejo Deliberante de Pueblo Ibicuí, quieran expresar, con mucho gusto. Queremos honrar la democracia. La democracia es pluralidad, la democracia es debate, la democracia es, bueno, esto, ¿no? Esta riqueza, y entonces, una vez que uno marca todas estas cuestiones, o las comparte, mejor dicho, cuente con eso, puertas abiertas, ¿eh?
Bueno, Juan, muchas gracias. La verdad que, bueno, coincido, soy oyente de la radio, he tenido algunas participaciones a través de Bomberos, hemos coincidido en varias reuniones también de acá de la regional. Sé de tu interés por el departamento, por la situación en general, la seguridad de las personas. Sé que te interesa el tema del SINAGIR también. Yo soy técnico en protección civil y emergencias, así que estoy relacionado en el tema. Soy diplomado en gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, así que, bueno, tenemos muchas cosas en común.
Además, Oscar, mire, me voy a permitir esto, que estoy casi en la frontera de la desprolijidad, pero como estamos nosotros aquí entre vecinos de la zona, justamente nosotros necesitamos armar un proyecto sólido en donde la Radio Nacional Gualeguaychú, en estos paradigmas, en estos marcos, formalmente, que nosotros formemos parte de esto. Es decir, queremos formar parte del entramado institucional que hace al cuidado de las personas, de la vida de las personas, de sus bienes, estar dentro de, yo sé las opiniones, pero estamos en cambio climático, esto es así, y necesitamos estar juntos, trabajando juntos.
Me gusta llamarlo crisis climática, ¿no? Porque el cambio, a veces uno lo puede relacionar con un cambio, puede ser positivo. Entonces, me gusta llamarlo crisis climática,
sí,
para que entendamos, digamos, que podamos caer en la realidad, digamos.
Totalmente. Y para eso, como sabemos, Oscar, necesitamos el trabajo interdisciplinario, colectivo, diverso, interdisciplinario. Estamos en esto, hemos transitado este camino con algo que incluso desde la voluntad, desde el voluntarismo en el más rico de los sentidos, hemos decidido nosotros aquí en la región sur de Entre Ríos, norte de la provincia de Buenos Aires, armar el OSI, el Organismo de Control de Incidentes, que nosotros soñamos que sea el capítulo regional del SINAGIR aquí en lo que es nuestra zona. Y en este sentido, semejante inversión que hace el Estado argentino de tener esta radio con esta llegada, las 24 horas, todos los días del año, queremos optimizar justamente ese esfuerzo que hace la comunidad nacional a través del Estado y mantener entonces esta herramienta. Así que en este sentido, incluso a partir de toda esta especialidad, le vamos a pedir ayuda a Oscar para elaborar un proyecto sólido y que nosotros realmente podamos, no como un favor, sino como lo queremos formar parte y estar capacitándonos permanentemente para cuidar a nuestra gente teniendo estas herramientas, porque de aquí hasta que llegue el cambio tecnológico, de que todos tengan, no sé, los aparatos nuevos, no solamente las antenas nuevas, sino los aparatos para recibir eso, y el dinero para pagarlo también, va a pasar bastante tiempo. Ojalá...
Es una herramienta que tenemos al alcance de la mano. Yo la he escuchado a Silvia Larrufa, la doctora que en su momento estuvo hablando con usted en varias oportunidades, donde ella transmitía, y coincido plenamente, en la importancia que tiene, digamos, el sistema de comunicación para, no solamente para la región, sino a nivel global, ¿no?
Totalmente.
Nosotros tengamos en cuenta que cuando pasa un desastre, una emergencia, un desastre, muchas veces los sistemas de comunicación colapsan, y quien siempre está ahí firme es la radio, ¿sí? Porque uno desde su hogar con un pequeño aparato con pilas puede tener acceso a información vital, por ejemplo, lo que sería un servicio meteorológico nacional, lo que cuando son las alertas tempranas y demás. Así que en ese sentido, obviamente, sirvió mucho. Hay ejemplos varios
Mundo.
En el mundo, sí. Por ejemplo, en el 2011, con el terremoto de Japón, ocurrió eso, digamos. El único sistema que funcionaba informativo era la radio. Mucha gente ya tiene incorporada en ese sentido la gestión del riesgo en esos lugares. Y salvó muchas vidas. Entonces, creo que es importante, no solo para la región, sino también para robustizar el sistema y darle la importancia que realmente tiene, ¿no? No solamente cuando ocurre la emergencia, sino trabajar antes.
Exacto.
Ahí está la clave.
Incluso, Oscar, hago una mención y ya entramos, lógicamente, en tema. Lo hemos dialogado al aire con el ingeniero Juan Borus. Nosotros que somos gente de río, y hablar con el Instituto Nacional del Agua, que forma parte del Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, tener esta capacidad de gestionar los riesgos, de prevenirlos, de achicar el margen lo más que podamos, este es un nuevo paradigma. Así que, transitemos esto nuevo, y uno sabe cómo ahí uno va escuchando diferentes pensamientos, que los pensamientos tienen conceptos particulares. Es optimizar los recursos, que ya los tenemos. ¿Y qué significa optimizar recursos humanos, recursos materiales, operativos? Y que si uno hiciera, digamos, algún cálculo de lo que significan cuentas patrimoniales, como alguna vez escuché, estaríamos en la prevención evitando catástrofes hasta económicas si trabajamos justamente, sí, en todo este paradigma, ¿no?
Mira, para que tengas una idea, Juan, cada 7 dólares que se gasta, digamos, ¿no? Porque es un gasto en las emergencias, en lo que sería respuesta, ¿sí? Cada 7 dólares que se gasta, que ese dinero se va y no vuelve, es el equivalente a $1 en prevención. Entonces, mirá si no es mucho más negocio para la comunidad invertir en prevención que en respuesta. Así que ahí está, es 7 veces más caro dar respuesta a la problemática que prevenir. Así que creo que ahí está, ese es el desafío. El desafío nuestro hoy es trabajar, digamos, sobre la vulnerabilidad. Creo que ahí está el eje central. Y otro de los desafíos que se van suscitando hoy es trabajar sobre las olas de calor, ¿no? Que es algo difícil de abordar, es difícil de reducir, digamos, esa vulnerabilidad, pero bueno, después para lo demás tenemos un poco de todo organizado, pero bueno, las olas de calor creo que es un nuevo desafío, y más teniendo en cuenta que la temperatura global
va aumentando.
En aumento, sí.
Exacto. Con picos, y vamos viendo, en este sentido yo recomiendo, más allá de la fe de cada uno, la última carta del Papa Francisco sobre la crisis climática, en donde él nos está alertando, aprovechemos el tiempo, porque justamente bueno, esto que estamos...
El Papa Francisco redactó, obviamente, con un grupo de gente muy conocedora del tema, lo que es Laudato Si.
Sí.
Está al acceso de cualquier persona que lo puede buscar. Trata mucho del ambiente, de la biodiversidad, pero nosotros tenemos que entender también que, como decía el doctor Wilches, que es un reconocido en la materia de gestión de riesgos, el mundo se salva solo, ¿no? No necesitamos nosotros salvar al mundo. Lo que sí nosotros necesitamos es salvarnos nosotros. Entonces el mundo siempre va a existir y se va a adaptar y hay ciclos que se deben cumplir. Pero bueno, lo que nosotros estamos haciendo hoy y hace varios años es incrementar en tiempo récord ese cambio, ¿sí? Así que, bueno, creo que a través de, como vos lo explicabas, la Iglesia hace su aporte, es un aporte maravilloso, que es un trabajo largo, pero lindo para leer y comprender un poco el Laudato Si, y además que, bueno, se viene renovando constantemente.
Tal cual. Le digo a quienes están escuchando que estamos dialogando con Oscar Miranda, concejal por el Partido Justicialista en Pueblo Ibicuí, en el departamento Islas. También es presidente de Bomberos Voluntarios. Entrando en este nuevo servicio, Oscar, que es el de ser concejal.
Experiencia nueva para mí.
Totalmente. ¿Cómo se presenta? ¿Qué tenemos por delante? ¿Cómo me permito el tuteo, Oscar?
Sí, por favor, Juan.
¿Cómo te planteás ser concejal en tu ciudad?
Bueno, la verdad que fui convocado con un grupo de compañeros, así que tomé la decisión de acompañar, de ayudar. Y bueno, la verdad que para mí es todo un nuevo desafío, ¿no? Es la primera vez que participo activamente en política y bueno, obviamente hay mucho trabajo para hacer, mucha tarea por realizar. Bueno, en eso estamos.
Oscar, Diego lo saluda, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo va?
Muy bien. Dentro de esas tareas, ¿por dónde cree usted que pasará el debate dentro del Consejo? No le pido que exhaustivamente toque todos los temas. ¿Cuáles cree que ustedes... ¿Entiende usted que deben ser prioridad a tratar en el Congreso? Obviamente tendrá su propia agenda el intendente, pero por ahí hay intereses comunes de que son urgentes o prioritarios. ¿Por ustedes cuáles, desde el bloque suyo, por dónde cree que tienen que pasar esos debates?
Sí, mirá, nosotros intereses comunes obviamente tenemos, que son todos, porque la idea es, más allá de que nosotros hoy seamos oposición, es trabajar para el bien de la comunidad, ¿no? Hoy actualmente, y desde que iniciamos, digamos, esta nueva gestión, lo que estamos viendo muy preocupado es el congelamiento de los salarios de los empleados municipales, ¿sí? Eso es algo que bueno, que nosotros hemos estado acompañando al trabajador municipal en estos días de gestión. Hay mucha preocupación porque hay compañeros que han sido despedidos, y bueno, y después están haciendo un reclamo salarial de ya desde el mes de octubre y diciembre, y bueno, obviamente con la inflación del más del 25% ahora de diciembre, están atrasados en aproximado de casi 50% en lo que es el valor salarial con respecto a hace 3 meses atrás. Así que... nada, bueno, venimos trabajando en eso. Tuvimos uno de los encuentros que tuvimos en el Consejo, tuvimos desde el Ejecutivo la promesa de que no se iban a tocar los sueldos de la planta política, o sea que eso es un buen gesto en el sentido de que, bueno, estamos pasando una muy buena situación. Y si obviamente los empleados municipales no pueden llegar a un acuerdo, mal estaría que toda la planta política, inclusive nosotros, nos aumenten, digamos, los recursos. Así que bueno, venimos en ese camino. Y bueno, y después yo creo que hay mucha tarea por realizar en el ordenamiento de la comunidad. Hay mucha tarea por en lo que a mí me compete en seguridad para hacer. Pero bueno, bien, con todas las expectativas, digamos. Nosotros empezamos a sesionar, o sea, ya tuvimos algunas sesiones donde se hablaron de esos temas, por ejemplo, de que por el momento no iba a haber aumentos en la planta política, creo que es un buen gesto, pero bueno, también necesitamos que se revea y que se actualicen, digamos, los salarios de los empleados municipales, que son más de 100 empleados, pero a su vez también repercute en los jubilados municipales, ¿eh? que son entre 40 y 50 aproximadamente, donde ellos son los que más están sufriendo. Imagínense la cantidad de aumentos exuberantes en lo que es en los remedios y demás cosas. Así que, bueno, ese es el camino que venimos por el momento.
En materia de seguridad, decías recién, ¿qué desafíos ves así más urgentes, más delicados?
Bueno, por ejemplo, nosotros somos una zona inundable. Para los que no conocen, uh-huh, tenemos una defensa, un terraplén que es para las crecidas. Sabemos que ahora estamos en una fase del Niño donde todavía sigue lloviendo mucho en el norte argentino, en el sur de Brasil. Si bien hubo unos picos que no fueron tan grandes, pero toda la zona de la isla y alguna zona de la costa se ha negado, más cuando tuvo interacción con las sudestadas. Y bueno, por ahí también nos preocupa un poco el mantenimiento del terraplén, porque es una tarea que se venía llevando a diario y hoy no se está haciendo. Así que, bueno, eso es una tarea importante. Sabemos que el mantenimiento de ese anillo de contención es muy importante para la seguridad de toda la comunidad.
Oscar, hacemos un punto ahí. Vienen las noticias. Te pido que disponga de unos minutos más y cerramos el diálogo. Y, bueno, dicho está, la predisposición y el compromiso nuestro de dialogar con todos todo el tiempo, porque es la única forma. Un minuto nada más y ya tenemos con el servicio informativo y seguiremos dialogando respecto de justamente esto, de multiplicar las miradas sobre una misma realidad. Ibicuí me genera muchos pensamientos, bueno, que ya te los voy a compartir después del informativo. Gracias, Oscar. En la mañana de Nacional Gualeguaychú retomamos el contacto con el concejal Oscar Miranda de la ciudad de Pueblo Ibicuí, en el departamento Islas del Ibicuí, a donde llegamos perfectamente con Radio Nacional. Es más, retransmiten Radio Nacional los colegas de FM El Litoral, así que estamos llegando a muchos parajes de nuestro territorio, tanto en AM como en frecuencia modulada, Oscar, ¿eh?
Sí. Siempre sale acá la repetidora de Radio Literal. Sí.
Exacto. Oscar, decías el tema del terraplén. ¿Podemos retomarlo? ¿Qué terraplén? Y justamente estamos, como dicen los especialistas, en ciclo húmedo, en ciclo niño. Si bien no está siendo severo, pero siempre es importante.
Sí, no, por supuesto, digamos. Hay que tener en cuenta que el Niño se va a extender hasta al menos abril. Eso ya está pronosticado. Está lloviendo mucho en estos días acá en el norte, argentino y en el sur de Brasil, así que, bueno, no hay que descartar por el momento que haya más crecidas. Y bueno, no, nosotros estamos ubicados en el corazón del delta del Paraná, ¿sí? Estamos en el sur de Entre Ríos y somos una comunidad que constantemente convivimos con el agua. Así que, bueno, lo que sería el ejido, el casco urbano, el pueblo en sí, tiene un anillo de contención, un terraplén. Eso obviamente tiene toda una tarea de mantenimiento para su seguridad, digamos, que si viene el agua es muy peligroso para... por las condiciones que hoy está, de falta de mantenimiento, que es una tarea que se venía realizando constantemente con empleados eventuales que contrataba el municipio. Hoy esa tarea no se está realizando, así que, bueno, esa es otra de las preocupaciones que nos llegan y bueno, que retomaremos, digamos, en el momento de que nos toque volver a iniciar la sesión.
Oscar, bueno, decía antes de la síntesis, con muchísimo respeto, ¿no? Y además, con esto de ser aprendiz permanente de nuestros territorios, de las realidades de los hermanos, a donde llegamos con la onda de Nacional, hay una deuda histórica literal, me permito esta lectura, con el departamento de Islas del Ibicuí, con Pueblo Ibicuí de manera particular, que teniendo puerto ultramarino, vías del ferrocarril, carreteras, no termina de despegar. Eso tiene que ser, se los deseo de todo corazón, un vergel de puestos de trabajo, de logística, de, a ver, salir de la lógica de, bueno, por supuesto que hay grandes emprendimientos, grandes empresas, esto de, bueno, sabemos del tipo de arena especial para los pozos, que Vaca Muerta, que esto, que lo otro, pero van pasando los años y los años y los años y los años, y a ver, la gente, no sé, yo soñaría con que la gente de Vaca Muerta, no sé, asfalte para cargas el acceso a Ibicuí, porque todo muy bien, pero no termina de despegar, o sea, que se construya el puerto, que se consolide el ferrocarril, ¿no?
En este caso, por ejemplo, como decís vos, de las areneras, de las arenas que se llevan, que, uh-huh, que explotan para Vaca Muerta, son recursos naturales que no vamos a recuperar.
Exacto.
¿Sí? Y que obviamente tiene un límite, y que si bien año a año se hace un estudio de impacto ambiental, tenemos que tener en cuenta que la arena no brota, ¿sí? no es agua. Entonces, bueno, obviamente esos recursos se van agotando, uh-huh, pero bueno, siempre estamos entre el filo del tener un trabajo, o sea, que la gente pueda tener un trabajo, porque obviamente mucha gente hoy puede trabajar de eso, uh-huh, la fuente de trabajo acá es muy escasa. Sí, hay mucha dependencia del Estado, mucha gente que es de prefectura, policía, docentes, de salud, uh-huh, municipales. Uh-huh. Entonces, lo que siempre careció Ibicuí fue de empresas privadas que den mucha mano de obra. Uh-huh. Hoy hay varias areneras instaladas por la calidad de arena que tenemos. Da mano de obra a muchas familias, pero bueno, también del otro lado tenemos los recursos naturales que se nos están yendo, que son limitados, y vemos lo que no estamos dentro, digamos, del sistema de las areneras, vemos que, por ejemplo, sufrimos todos la ruptura de los caminos, ¿no? Es algo que nos preocupa ya hace años. Y bueno, nada, siempre se hacen reparaciones, bacheos, pero no se ataca el problema en sí. Uh-huh. Pero bueno, también nos encontramos con ese problema. Si bien las areneras aducen, obviamente, de que ellos están al día con todos los impuestos, con sus canon, porque obviamente al extraer recursos naturales que no son renovables, se paga un canon aparte de los impuestos. Pero bueno, nos hemos afectado desde ese punto de vista, que no solamente afecta a lo que serían las mismas areneras y al puerto, sino también a un gran desarrollo que tiene Ibicuí en el futuro, que es el tema turístico. Uh-huh.
Sí, sí, incluso, bueno, soñar juntos, pero esto no te pido, Oscar, porque no quiero implicar a nadie, porque esto es algo realmente muy, muy grande, y para mí es una deuda del Estado argentino. Una deuda de, bueno, ahora el paradigma que instaló la Constitución Nacional, que los dueños de los recursos naturales son los distritos provinciales, bueno, que a quien le corresponda. No puede vivir esta postergación en el Departamento Islas, estando en el vértice logístico de lo que es, y ahora con la posibilidad, lo hablábamos con el fiscal de Estado en su momento, de terminar de dragar y que realmente Entre Ríos esté en la red troncal y dejemos de ser parias dentro del Paraná y que todo se lo lleve a Rosario. Nosotros tenemos el río Paraná y queremos desarrollo barcacero, ultramarino. No sé, yo soñaría hasta con una universidad de prácticos de río allí en Ibicuí, y esto no es tan descabellado. Recuerdo en la gestión pasada vino gente del Paraguay para que son, creo, los dueños del 90% de la flota que mueve todo lo que se mueve, digamos, por el río Paraná, y estaba, claro, y estaban interesados en Ibicuí. Que tengamos de una buena vez esto, es decir, no puede ser que tengamos estemos parados arriba del oro y los que están parados arriba vivamos en la pobreza. Es una barbaridad, para mí es una injusticia histórica desde antes de la democracia, incluso si me sacan, sí, apurado de proceso histórico, ¿no?
Sí, no, acá igualmente, Juan, no es que uno busque culpables ni nada,
no.
Quiere generar discordia ni enfrentamiento ni nada, solamente obvio que uno siempre busca el bienestar para todos, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es el camino. Obviamente, espero que no se sienta ofendido a nadie, ni de tu parte, ni de mi parte tampoco, pero bueno, es lo que uno ve desde afuera. Hoy me toca estar dentro del Consejo. Sabemos que, por ejemplo, la ruta no es incumbencia municipal, sino que pertenece a la provincia. Sabemos que el puerto, la situación es similar. Pero bueno, obviamente nos conviene, obviamente, que el puerto para Ibicuí es muy importante en una cuestión económica, de desarrollo, a futuro, de producción. Pero bueno, sí, yo coincido plenamente con todo lo que expresaste recién.
Sí, por eso Oscar, me solidarizo.
Viviendo acá conoces bien de la necesidad.
Es que Oscar, en general, por eso las disculpas por esto, digo, porque a ver, decirlo, es decir, es como nosotros, lo digo de esta manera y lo digo sinceramente, y bueno, que porque es así, es una realidad. Nosotros los entrerrianos tenemos que tener electricidad al costo. Tenemos las represas desde la década del 70, y entonces, bueno, basta de esto denos la posibilidad. Nosotros lo que pedimos son herramientas para trabajar. Nuestra gente no está pidiendo una limosna, está sobre el mejor puerto ultramarino que no necesita mantenimiento, que está allí en Ibicuí y está postergado. Tiene el ferrocarril, a quien corresponda, el ferrocarril Urquiza, sea quien sea que lo tenga, pero desarrolle una terminal ferroviaria, digamos allí, desarrolle... reitero, el puerto, el ferrocarril, la logística, es decir, a ver, y ustedes
nosotros,
tienen que...
Aparte, en el turismo también nosotros vemos que hay un desarrollo pendiente de hace muchos años, pero más que nada tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Uh-huh. De los caminos, porque donde llueve el acceso es muy difícil, y hay mucha gente que vive del turismo. Uh-huh. Es una buena entrada económica para el desarrollo de nuestro pueblo, y también nos pasa eso, ¿no? Y por ejemplo, si vos tenés en cuenta hoy, si bien venimos de 4 años de sequía extrema, uh-huh, hoy que llueve cada una vez por semana o más, se hace muy difícil esa gente poder trabajar, digamos.
Totalmente, y además después de haber sufrido, uno entiende perfecto. Por eso, a ver, Oscar, con muchísimo respeto, y les pido disculpas a quienes están escuchando y demás, pero digo porque, a ver, porque no quiero implicar a los locales. Justamente hay realidades en donde muchas veces nosotros, hay cosas que podemos hacer mejor desde afuera en algún sentido, y no implicar al que tiene la convivencia diaria con sí, todas las partes, y por eso no quiero comprometer a nadie, pero sí digo el hecho de pedirle a las autoridades de todos los ámbitos, las empresarias, las gubernamentales, todos, tengamos herramientas para trabajar. Simplemente, es decir, y esto de, bueno, la gente del Paraguay creo que tenía pensado, por lo menos estaba explorando la posibilidad de tener una zona franca, bueno, no sé, lo que sea, lo que los especialistas marquen, esto, ¿no? El ferrocarril Urquiza, bueno, que esté de punta en blanco, es decir, a ver, tenemos el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo, no es en vano que es ferrovial, y que si el ferrocarril, anda bien, que incluso nosotros acá tenemos una otra materia que es interconectar, por ejemplo, esos 60 kilómetros que van de Vaso a Concepción del Uruguay, para que conectemos el otro puerto ultramarino que tenemos, que es el de Concepción del Uruguay. Esos 60 kilómetros están destrozados, no los podemos usar, y la logística trae trabajo. Simplemente a quien corresponda generar esas condiciones, porque son viejísimas, esto no es de hace 15 días, sí, es de años, de los años, de los años y de los años. Si no lo decimos en un principio de gestión, después, bueno, se van instalando lógicamente las gestiones, el debate político, las coyunturas, y sigue pasando el tiempo, y nuestra gente sigue esperando esa santa paciencia que tiene de esperar a ver si alguien mejora esto, ¿no?
Sí, es una realidad. Yo creo que hoy nosotros tenemos la posibilidad de si bien nosotros somos oposición de nuestro bloque, a nivel municipal, departamental, y hasta tenemos una diputada de acá de la localidad, van en línea con el gobierno provincial y nacional también. Uh-huh. Así que, bueno, las expectativas están en eso, ¿no? En decir, bueno, hoy tenemos la cadena, digamos, de armada como para poder traer soluciones, porque muchas de las cosas que hablamos tienen que ver con una decisión política también.
Total, exacto.
Entonces, no solamente se trata de recursos, sino también de la decisión de poder hacerlo realidad o no. Pero bueno, ese es nuestro desafío, digamos. Nosotros como oposición hoy trabajaremos para exigir y acompañar también, obviamente.
Tal cual.
Primero, creo que acompañar es el camino, pero también exigir que se hagan las cosas y que se trabaje, ¿no?
Oscar, muchísimas gracias y estamos a total disposición, al servicio de la comunidad de Pueblo Ibicuí y del departamento Islas del Ibicuí, a donde llegamos con Radio Nacional.
Bueno, Juan, un abrazo, muchas gracias a usted por darme la oportunidad de expresarme, como siempre ya lo he dicho en varias oportunidades, así que bueno, un abrazo y saludo a toda la audiencia, muchas gracias.
Hasta la vuelta, gracias Oscar.